Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El nuevo protocolo contra la contaminación informará con un día de antelación de las restricciones que podrían aplicarse de no mejorar la calidad del aire en Madrid, en cuyos accesos, en la M30 y en los parquímetros, se instalarán señales fijas para advertir de las limitaciones en caso de activación del protocolo. Estas son dos de las medidas que ha anticipado la concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, después de hacer análisis de la activación del protocolo contra la contaminación los pasados 12 y 13 de noviembre. La concejal ha comentado que el nuevo protocolo para episodios de alta contaminación será más preventivo y eficaz porque se informará con más antelación y se rebajarán los niveles de dióxido de nitrógeno ante los que el ayuntamiento se comenzará a actuar, pero advierte de que el endurecimiento de las restricciones será relativo. A este asunto se ha referido aquí en Onda Madrid esta mañana la ministra de Agricultura y Medio Ambiente. Isabel García Tejerina considera que trabajar para mejorar la calidad del aire es una prioridad de los ayuntamientos, aunque no comparte las prohibiciones.
Los objetivos de calidad del aire son irrenunciables, los marca la Unión Europea, pero es que además la calidad del aire afecta a la salud, con lo cual no debemos olvidar y conseguir esos objetivos. Otra cosa es, efectivamente, cómo los alcanzas. Son competentes los ayuntamientos para decidir qué medidas adoptan. Hombre, lo que yo soy siempre partidaria de que la prohibición es el último de los recursos al cual acudir. Hay medidas que pueden ser de incentivo.
El Gobierno, Partido Popular y Partido Socialista sumarán hoy nuevos socios a su aspiración de lograr la unidad de los partidos en la lucha contra el terrorismo yihadista. El Ministerio del Interior acogerá dentro de una hora la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista, en el que casi 10 meses después de que fuera suscrito por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el líder socialista, Pedro Sánchez, llegan a 9 los firmantes del mismo. Se suman UPyD, Unió, Coalición Canaria, Partido Aragonés, Unión del Pueblo, Navarro y Foros. Se desmarcan Podemos e Izquierda Unida. Pedro Sánchez ha insistido esta mañana de nuevo en la necesidad de hacer un frente común para combatir la amenaza terrorista.
Un acuerdo que nació no para vengar, como dice alguno, sino para prevenir, para detectar, para perseguir y detener a las células terroristas. Un acuerdo que equilibra la seguridad y las libertades de los ciudadanos, abierto al conjunto de fuerzas políticas al que algunas de ellas se van a adherir hoy y a quienes los socialistas damos de corazón la bienvenida. Y esperamos que no sean las últimas fuerzas políticas que se adhieran a ese pacto contra el terrorismo yihadista.
Economía. El precio de la vivienda libre creció un 1,4% en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone encadenar 2 trimestres consecutivos al alza, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Fomento. Esta nueva subida se produce después de que en abril y junio se registrara el primer aumento de precio del 1,2% desde que comenzó la crisis en el año 2008. En septiembre se firmaron en España un total de 24.000 hipotecas sobre vivienda, lo que supone un aumento del 20,2% con respecto al mismo mes del año anterior. De esta manera, la constitución de hipotecas suma ya 16 meses consecutivos al alza.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Se circula muy bien por las carreteras madrileñas. De momento sigue siendo la normalidad la ausencia de incidencias. No hay inconvenientes, tráfico fluido y cómodo en todas las calzadas, incluidas las vías de circunvalación.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos hasta ahora una manifestación que comenzaba alrededor de las 10, partía de la Puerta del Sol y recorría la carrera de San Jerónimo, Cedaceros, y continúa a esta hora por Alcalá, desde Cedaceros, Alcalá, para finalizar ante el Ministerio de Hacienda en esa zona próxima a la Puerta del Sol. Por otra parte, para esta hora está previsto que comience otra manifestación, en este caso desde la Plaza del Descubridor Diego de Ordaz, en Santa Engracia, por la calle Santa Engracia, hasta la confluencia de Génova con Argensola. Es probable que se produzca algún corte de tráfico en este recorrido de Santa Engracia, Génova, Argensola, y por lo tanto es conveniente que, si van a acudir al centro en las próximas horas, en la medida de lo posible utilicen el transporte público. Si tienen que utilizar el coche, pueden hacerlo sin problemas por la M30.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana y ya estamos de vuelta todo el equipo de Hoy en Madrid. Tenemos por delante 55 minutos de una hora muy madrileña porque estamos a jueves y ya saben ustedes que este día lo dedicamos en parte a averiguar cosas de nuestro pasado, del pasado de Madrid. Hoy nos vamos a acercar con Ricardo Márquez Ruiz al barrio de la Estrella. Vamos a saber de dónde salió, cómo salió, qué había antes, cuáles son sus edificios representativos y desde cuándo el barrio es exactamente lo que es. Y sobre todo, ¿dónde viene el nombre? ¿Por qué se llama Barrio de la Estrella? Pues ya les adelanto que hay un par de teorías, ¿eh? O sea que, sí, las iremos conociendo en los próximos minutos. También nos vamos a acercar hasta el archivo regional para que Nieves Sobrino, su directora, nos abra las puertas y nos enseñe algún documento de estos que le gusta a ella compartir con todos nosotros y que también se remonta, bueno, pues seguramente a tiempos pretéritos de nuestra ciudad o de nuestra comunidad. Pero antes de todo esto, Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Has escuchado cómo hacía el tábano cabreado?
Hombre, a mí es que yo le escucho y sé lo que siente. Sé lo que siente,
cuando
claro.
Cuando tú te enfadas...
Me he identificado, sí.
Yo sí, cuando tú te enfadas haces un ruidito y a mí me parece... He pensado, fíjate... A lo mejor es que en otra vida has sido tábano, cabreado.
Yo muy yo enfadado soy tábano, la verdad que sí.
Sí, ¿no?
Soy tábano, enfadado, sí.
¿Tú sabes que
Lo voy a apropiar ahora mismo, a mi forma de ser. Mira. Sí,
ese eres
que
tú.
Que vengo. Cuidadito.
Ese eres tú, exactamente.
Bueno, voy a decir, que Sergio está en modo tábano y es que estoy enfadado.
Muy enfadadísimo, que te iba a decir que no me dejas.
Perdón.
Yo te iba a decir que yo tengo la teoría de que todo el ser humano tiene como una especie de doble en el mundo animal. Tú te fijas en las personas y dices, por ejemplo, Cerezo. Dices, ¿a qué animal se parece? Pues a un osito.
Ah,
es
mira,
así
¿sí?
como un panda, ¿no?
Oso panda.
¿Ves?
Vale.
Además tiene el pelito así blanco.
Oso panda,
y luego
vale.
Tiene pelito negro. O sea, la barba la tiene más oscura, ¿ves? Tiene un pelito más gris. Y luego el de la cabeza lo tiene más blanquito.
Uh-huh.
Y es así, como entrañable, como un osito panda. Y seguramente tendrá comportamientos. Yo tengo esta teoría, tendrá comportamientos de oso panda.
¿Te gusta el bambú?
No sé, está masticando, pero no sabemos si es bambú exactamente. Algo, un chicle de bambú puede ser. Y yo creo que todo el mundo tiene su doble en el mundo animal.
Ajá.
O sea que tú puedes ser tábano.
Yo soy tábano, ¿vale?
Mira, sí. Un día apunta. Martín
ver,
Romo,
apuntando.
¿A qué animales, con qué animales se identifica la gente, ¿no?
Animales, vale.
Claro.
¿Qué te identificas?
Uh-huh. Vale. Esto para otro día. ¿Lo de hoy qué es?
Hoy me voy a hacer eco de un informe. Ya sabes que yo leo la prensa y
todo el día.
Y
¿no haces otra cosa?
Leer la prensa, la letra pequeña, muchas noticias que para otros pasan desapercibidos. Y también me dedico a echar un vistazo a los informes que nos van llegando a la redacción.
Pero tú lo lees todo, desde el Financial Times hasta la hoja parroquial. ¿Todo?
Sí, todo.
Todo,
sí,
todo,
sí, sí,
todo.
Sí. Los catálogos de los centros comerciales.
Todo.
Hoy me voy a hacer eco de un informe que nos ha enviado a nuestro correo a hoy@andamadrid.es, Fotocasa. Han hecho un informe, ellos han hecho un estudio, han pedido opinión a los usuarios del portal y les preguntaban que cuál era su secreto en casa, esa manía inconfesable que tenían en su hogar. Y ya tenemos los resultados de este estudio. Las sábanas sin arrugas, la manía secreta más frecuente en los hogares españoles.
Las sábanas sin arrugas, bien
sin
planchaditas.
Arrugas. No solo bien planchaditas, es decir, la gente no soporta que haya una arruga en las sábanas. Y incluso a la hora de estar acostado cuentan que se evita cualquier arruga despistada que se pueda haber quedado ahí en la sábana. Te has acostado, de repente te has levantado al servicio y vuelves a acostarte y ves que hay una arruga en la sábana. y algunos usuarios revelan que han despertado a sus parejas en mitad de la noche. Han dicho, para arriba que hay que estirar bien las sábanas.
Hay que hacer la cama.
Hay que volver,
claro,
a hacer,
que sí.
Hay que volver a hacer
la cama. Es muy incómodo esa arruga que se te... Bueno, de las migas en la cama.
De las migas en la cama, ¿no? No dicen nada. Mira, y me acaban de ver. Las migas en la cama, incómodo. Y la arenilla de la arena en la playa. Que se queda en las sábanas.
Pero por Dios, es que eso es una porquería directamente. Pero bueno, ¿sabes por cierto? Mira, es que el otro día aprendí un truco para planchar menos las sábanas.
Ah, cuéntame, yo no plancho las sábanas, yo lo confieso así. El tábano no plancha las sábanas.
El tábano no tiene problema con las arrugas en la cama.
Yo no. ¿No?
No, te da
prefiero,
lo mismo.
Prefiero hacer la vista gorda, uh-huh, que estar planchando y sudando.
Pues mira, ya que no vas a plancharlas, lo que tienes que hacer es lavarlas dobladas.
Lo hago.
Meterlas en la lavadora dobladitas y se arrugan menos. Yo no lo he probado todavía.
Yo
pero
sí,
el otro día no me lo leí en algún sitio.
No, yo lo he probado.
Consejos de prácticos, caseros. Bueno, y ponía eso, o sea que lo voy a probar yo.
Yo
vale.
Siempre digo que el secreto está en lavar y entender y luego ya planchar.
Entender.
Algo.
Fundamentalmente, mire, yo estoy contigo. Si uno tiende bien la ropa, se ahorra en plancha lo que no está escrito. Pero bueno, que nos vamos del tema. Venga.
Comprobar noche tras noche
reconducirnos,
que todas
Dios.
Las puertas y ventanas están cerradas.
Esa soy yo.
Gente que es incapaz de dormir totalmente a oscuras y dejan alguna luz encendida en casa. El baño, nos dice este estudio, que es el principal foco de manías en la casa, sobre todo que el rollo del papel higiénico esté mal colocado. Uh-huh. Son conclusiones de este estudio. De
yo lo de los cajones curiosas. Mal cerrados. Mira, no puedo con ellos.
Cajones mal cerrados. Yo también
sí,
me sumo.
Sí, o la puerta del armario que esté un poquito abierta. No, cerrada. Tiene
yo
que estar cerrada.
Cerrada.
A mí esto me pone... No puedo. Me tengo que levantar de la cama y cerrar todo y ponerlo bien encajadito. Esto del cajón que de pronto se queda un trocito de algo saliendo del cajón y se pilla. ¡Oh! Eso me pone a mí de los
café y tope, no. Todo,
no,
todo
hay
bien
que
cuidado.
Bien
guardado y ordenado.
Claro que sí. Bueno, ¿y esto qué?
Por dicho lo cual, yo quiero conocer las manías caseras, las manías en el hogar de uh-huh. nuestros oyentes. A ver si coinciden con los de Fotocasa o no, claro.
A ver si hay más de arruga o más de sábana lisa,
y si
¿no?
nosotros tenemos más maniáticos, oyentes más maniáticos que estos usuarios maniáticos.
Yo creo que tenemos de todo, poquito. Nuestros oyentes son estupendos. Y para ellos tenemos preparado nuestro teléfono gratuito, porque es un 900, esto no me cansaré yo de decirlo, que es el 910-30-63.
Estamos en Facebook, somos uh-huh. Oye Madrid, nuestro usuario en Twitter es @OyeMadrid. Os recuerdo que en las redes sociales nos podéis mandar un mensaje privado, podéis publicar, uh-huh. podéis comentar, y también tenemos correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Manías hogareñas.
Manías hogareñas.
Perfecto, pues nada,
empieza... Del trabajo ya haremos otro día, que también hay muchas manías en el
bueno,
trabajo.
Bueno, muchas, muchas y algunas incómodas. Despliega pantallas.
Aquí estoy. Sí, va bien.
Y enseguida vuelvo contigo, ¿vale? Que me voy perfecto. Al barrio de la Estrella un ratito y luego vuelvo.
Nuestro teléfono 900 10 3063 900 10 3063.
Hoy en nuestras historias matritenses, estas que nos trae todos los jueves Ricardo Márquez Ruiz, que es el creador del blog que lleva este mismo nombre, vamos a hacer parada, no sé si fonda o no, pero parada por lo menos, en el barrio de la Estrella, en el distrito de Retiro. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahí nos vamos hoy, ¿no?
Hoy nos vamos a la Estrella, sí.
A ver cómo se ha ido modificando ese barrio. Uh-huh. ¿Y cómo era al principio? ¿Qué es lo que había al principio, antes de que existiese lo que hoy conocemos como el barrio de la Estrella?
Pues había unas huertas o quintas, la mayor parte del barrio, toda la parte sur, pertenecía al marqués de Perales, y pues bueno, eran huertas con unos nombres, como siempre, muy, muy llamativos, como es la Huerta del Peinado, la Huerta del Caño Gordo, que existía la... Uh-huh. digamos la normal, y luego una que era una un poquito más pequeña y estaba, como siempre, pues en la orilla del arroyo Abroñigal.
Uh-huh. Lo que da de sí, o lo que dio de sí el arroyo Abroñigal.
Sí, claro, es que es la actual M30 y, bueno, en torno a él se fue construyendo y expandiendo Madrid.
Uh-huh. Algún día tenemos que hablar de dónde viene ese nombre, el Abroñigal.
Sí, habrá que buscarlo.
Habrá que buscarlo, claro que
teorías.
Sí. Bueno... huertas, por lo tanto, huertas de olivo, además, creo, ¿no?
Sí, sí, había incluso un olivar. O sea, hubo un olivar que luego en los años 20 o 30 uh-huh. Se convirtió en un tejar también.
Ah, en un tejar.
Sí, en un tejar, pues, para hacer ladrillos y demás. Como toda, bueno, todo alrededor de Madrid, había muchos tejares, que ya lo hemos dicho, para uh-huh. la construcción de Madrid.
Claro, esto quedaba donde Cristo perdió el mechero, quiero decir, allá.
Era el final de Madrid.
Allá, lejos.
Sí, en aquel entonces era el final de Madrid y se estructura todo el barrio con vistas al Paseo de Ronda, que en aquella parte pues es la calle Doctor Esquerdo. Entonces, la primera institución que importante que va allí a parar, que se mete en el barrio, es el asilo de la Beata María Ana, que todavía hoy sigue siendo un hospital.
Ah, ¿sigue estando?
Sigue estando. En un principio era un asilo para niñas únicamente, uh-huh. y curiosamente enfrente estaba la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, y el asilo de San José y el Colegio de la Paz y la Maternidad de Santa Cristina.
O sea, que se montaron como una especie de instituciones benéficas en aquellas huertas que estaban a las afueras de Madrid, ¿no?
Justamente lo que es el cruce de hoy en día de O'Donnell con uh-huh. Doctor Esquerdo, allí estaban todos. No olvidemos que, sobre todo, el Colegio de la Paz pues era el orfanato para niños de Madrid, entonces uh-huh. tenía su importancia.
Pero fíjate, estamos hablando de hace relativamente poco, quiero decir. Uh-huh. Estamos hablando de los años 30, ¿no?, del siglo pasado, de 1930
sí,
y pico,
sí,
¿no?
Sí, prácticamente esto que estamos diciendo por viene a ser desde uh-huh. 1900 a 1930, uh-huh. aproximadamente, los datos que hemos dado hasta ahora.
Uh-huh. Bueno, tenemos ya los asilos, las instituciones benéficas. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Cómo empiezan a construirse las calles o cuándo empieza eso a urbanizarse y a convertirse en una zona también residencial?
Sí, y muy importante para uh-huh. Madrid, efectivamente. Sí. Bueno, pues empieza prácticamente en 1951. Uh-huh. Los primeros bloques son autorizados en 1950-51 y corresponden a la calle Alcalde 6 de Baranda, uh-huh. en la parte ya pasando Doctor Esquerdo. Sí. Y bueno, pues ahí en torno al asilo de la Beata María Ana es donde más o menos se empieza a construir.
A montar el barrio.
A montar el barrio, los primeros bloques, por así decirlo. Uh-huh. Pero curiosamente es Urbis el que da todo el impulso.
La inmobiliaria.
Sí, la inmobiliaria.
Yo ya estaba allí.
Que, bueno, en un principio estaba ya al otro lado de Doctor Esquerdo. Estaba uh-huh. en el barrio del Niño Jesús. Entonces, Urbis compró los terrenos del barrio de la Estrella y Moratalaz. Por decirlo uh-huh. así, se iba a encargar de toda la parte este de Madrid, de la urbanización. Y Urbis, de hecho, se encarga de hacer calles, infraestructuras, alcantarillado y todo. Y a su vez, como no tenía demasiado dinero, por así decirlo, para uh-huh. hacerlo, empieza a vender a otras promotoras terrenos para construir sus otros pisos uh-huh. e ir ingresando dinero.
Y ahí empieza el barrio de la Estrella, que por cierto, ¿por qué se llama así?
Aquí hay dos teorías. Uh-huh. La primera sería que tiene que ver con la compañía de seguros La Estrella. Era una de las compañías más importantes en Madrid. En favor de esta teoría hay dos cosas. Primeramente, que las compañías de seguros invirtieron bastante en toda la parte este de Madrid del arroyo Abornigal. El motivo era, pues bueno, invertir en terrenos para el futuro. De hecho, la preventiva tenía bastante terrenos. Y además de eso, algunos accionistas de Urbis también eran de La Estrella. Uh-huh. Esa sería una teoría. Y otra teoría que también es bastante plausible es que fuera, por decirlo así, la continuación del barrio del Niño Jesús. ¿Eh? Uh-huh. Entonces vendría de La Estrella de Belén, pero bueno.
Hoy me gusta más esta tesis.
Posiblemente fuera por ahí uh-huh. el tema, pero bueno, finalmente luego al barrio, a las calles se les asignaron nombres de estrellas, como el Sirio uh-huh. y todo esto, o sea, que bueno, no sabemos exactamente, pero probablemente uh-huh. una de las dos teorías.
Oye, el alumbrado público tardó un poquito más en llegar, ¿no?
Sí, sí, el alumbrado público hasta 1960-61 es cuando empiezan a llegar todos los servicios, ¿eh? Entre ellos también el autobús y el trolebús, que curiosamente el barrio era de los pocos barrios que también estaba servido por el trolebús uh-huh. a través de Doctor Esquerdo. A su vez, digamos que también los autobuses que iban a Moratalaz tenían que pasar por el barrio de la Estrella. Entonces, sí. Siempre fueron un poquito de la mano. pero tenemos que tener en cuenta que la Estrella tardó mucho más en urbanizarse, porque uh-huh. digamos que, bueno, Urbi se va construyendo y va haciendo unas torres. La verdad es que para aquel Madrid tenía bastante lujo. Uh-huh. Por ejemplo, contaban normalmente cada bloque contaba con un ascensor de servicio.
Sí.
Y luego el servicio, la señora que tenían en la casa, pues tenía su dormitorio junto con su baño particular.
O sea, que tenían zona de servicio las casas.
Sí, 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 sí.
Con lo cual, bueno, pues...
Era importante
para el estatus de la gente que se pretendía que fuera a vivir allí, claro.
Sí, 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 sí. De hecho, era para clase media alta. Uh-huh. Como, vamos, por ejemplo, Felipe González, antes de ser presidente del gobierno...
Calle Pez Volador.
Efectivamente.
Vivía por ahí, en el barrio de la Estrella.
Entonces,
claro que
digamos
sí.
que era, pues eso, para profesionales independientes o directivos de empresas. A su vez, también, el doctor Esquerdo, el hogar del empleado, monta otra urbanización, también bastante cuca, que está promovida por la Iglesia, era pues una especie de cooperativa, por decirlo así, pero promovida por la Iglesia, y allí parece ser que van a vivir bastantes empleados de la Casa de Moneda y Timbre, que está justamente al otro lado.
Sí, al otro lado, del doctor Esquerdo, exactamente.
Y entonces, bueno, por eso allí en las calles se les asignan nombres que tienen que ver con la profesión de la Casa de la Moneda.
Muy bien, y luego, claro, a partir de ahí, el barrio empieza a crecer, y supongo que empezarían los colegios, es decir, todo tipo de servicios.
Sí. Efectivamente,
¿no?
Poquito a poco se van metiendo en los colegios, también las parroquias, se van haciendo las parroquias. La primera parroquia se puso en un bajo de la calle Lira, me parece que es, y bueno, pues allí sigue la primera iglesia. La parte norte, que digamos que es el llamado Polígono 40, que bueno, actualmente ahora todos los conocemos como el Parque Roma, donde está el Parque Roma, fue una de las fue la última parte en urbanizarse del barrio. Precisamente porque junto a ella pasaba la prolongación de la calle de O'Donnell, que es bastante ancha y es una de las vías rápidas del Madrid, y la M30. Entonces, ese sector fue el último en urbanizarse. Uh-huh. Bueno, hubo varios proyectos y habría que analizarlo un poco, pero lo más fundamental es que se conserva el parque Roma. El Parque Roma envuelve a todo el barrio y la Isla de los Ruidos, tanto de O'Donnell como de la M30. Uh-huh. Y a su vez se aprovecha la huerta que tenía Cecilio Rodríguez, que era el jardinero mayor de Madrid. Esto hablamos de los años 30, se compró allí la huerta.
Ah.
Y esa huerta era utilizada como vivero, era uno de los viveros más grandes del... No era del Ayuntamiento de Madrid, pero sí que trabajaban para el Ayuntamiento de Madrid. Y sobre esos viveros es donde se levanta la mayor parte del Parque Roma.
Bueno, o sea, menos mal que hemos utilizado los viveros para parque y no les hemos hecho encima alguna barbaridad, ¿no?
Claro, además se supone que esos terrenos deberían de cumplir todas las condiciones para ser un buen parque, y de hecho es así.
Oye, ¿y la estación de metro cuándo llega?
La estación de metro es en los años 80, porque por allí pasa, por un lado, la línea 6, que digamos que es la circular, y por otro pasa la que va a Moratalaz, que es la línea 9. Entonces una vez me parece octubre del 79 y la otra a principios de 1980.
O sea que fíjate, estamos hablando de algo muy reciente, es un barrio que tal y como lo conocemos es muy nuevo.
Sí, 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 es bastante reciente el barrio. Hay un hecho muy importante para Madrid, que es que en 1974 el ayuntamiento permuta terrenos edificables en el barrio de la Estrella por el Parque del Capricho. Eso es un tema interesante.
Pues
entonces
sí.
Finalmente tratan con la familia y consiguen hacer una permuta. Para ello la Alameda de Osuna creó una inmobiliaria para a construir algunos pisos en el barrio de la Estrella. Y gracias a esta permuta que se hizo, los madrileños hoy en día podemos contar con uno de los parques más bonitos de Madrid.
Pues ahí quedan, con el parque en Roma, en el barrio de Estrella, el Parque Roma, que vino a inaugurar el presidente italiano.
Efectivamente,
¿eh?
Sí.
Y en los años 80.
Hay un monolito, que es una réplica exacta de una de las piedras de Mérida, que está por el anfiteatro de Mérida, el anfiteatro romano.
Ya nos lo podían haber cedido, en vez de hacernos una réplica, por Dios, pues, Mérida, que nos manden la piedra.
Lamentablemente en nuestros parques todas las cosas se conservan muy mal, no suelen vivir mucho.
Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, Ricardo, la semana que viene nos vamos de visita a otro barrio, a conocer la historia de otro barrio, ¿o tienes pensado algo?
De momento no.
Bueno, bueno, pues nada, ahí lo dejamos.
Pensaremos.
No tiene cosas Madrid ni nada, madre mía. En fin, Ricardo Márquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias, y por haber compartido una semana más tus historias madrileñas.
Gracias.
Gracias.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Pantallas.
Muy
Sergio,
bien.
Además, bien.
Estoy viendo un Twitter que acaba de saltar,
¿sí?
Del Congreso de los Diputados.
¿Que también tiene manías?
No tiene manías. Dice, ¿quieres sentarte en un escaño? Ver en directo Hoy en Madrid. Ven, Puertas Abiertas 2015.
Ah, es verdad que el próximo día 3...
Lo acaban de poner ellos.
Es decir, el próximo jueves,
dentro
de una semana...
Le voy a retuitear, ¿vale?
Vamos a estar todos en el Congreso de los Diputados. Ya saben que, como todos los años, el Congreso hace su jornada de puertas abiertas. Bueno, pues este programa se va a hacer en directo allí, en la Sala Internacional, ¿no? Ahí estaremos del Congreso de los Diputados desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí quietos, paraos,
pues
todo
nada,
el rato,
la
con
que...
un montón de cosas. Va a pasar un montón de gente también por esa mesa que vamos a tener allí, gente muy conocida, en fin, que no quiero yo desvelar demasiado, fíjate.
Bueno, pues nada, que sepan que estamos por allí, que les esperamos, que nos saludarán, que hablaremos con ellos, y que Isabel ha llamado al 910-30-63 para decirnos que ella no sale nunca de casa sin hacer la cama, que no se acuesta nunca sin haber dejado algo sin fregar, ni una sola cucharilla.
¡Qué suerte!
¿Ella? Todo sí. Perfecto, pero luego leemos más.
Venga, luego leemos más. Ahora me voy un momentito con... tienen ustedes el Twitter, el Facebook y nuestro correo y todo abierto plenamente para que sigan mandándonos esas manías caseras que tienen, pero que me voy yo con Nieves Ortiz un momentito a la redacción de informativos para que nos vayan adelantando qué es lo que vamos a poder escuchar en el boletín informativo, en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos. Muy buenas.
Hola, Eli. Pues seguimos sobrecogidos después de conocer que ayer moría un hombre de 51 años al caerle un árbol de nuevo en la Comunidad de Madrid. En este caso en Alcorcón, y fíjate las circunstancias, porque según un despacho que nos acaba de llegar de Europa Press, nos cuenta un poco el relato de estos hechos y nos sitúa que este señor, que era inspector de policía, como digo, de 51 años, había decidido, iba con un compañero, bueno, pues marcharse él para que le diera el aire caminando y dejar allí el vehículo. En definitiva, que esto demuestra una vez más que la mala suerte está ahí cuando
pues
uno
sí.
Decide todo lo contrario a lo que viene haciendo habitualmente. Pues fíjate lo que le ha pasado a este señor, que le ha costado la vida. Le caía la cabeza en la rama de un chopo cuando estaba caminando cerca de un recinto ferial de la localidad por el fuerte viento, y se están ahora haciendo análisis por parte de los técnicos municipales. Vamos a hablar de este asunto, estamos allí en Alcorcón, también de una última hora en relación a sucesos que nos acaba de llegar de la Jefatura de Policía. Y de nuevo tenemos que volver a hablar de algo que nos pone también los pelos de punta, y es que la Policía Nacional ha detenido a 3 personas por prostituir a 2 niñas de 12 y 14 años y grabarlo para extorsionar a los clientes. Una mujer se encargaba de captar a las menores y 2 hombres de grabar esos encuentros sexuales y exigir dinero a cambio de no difundir las imágenes. Uno de los clientes extorsionados llegó a pagar 2.500 euros y al seguir recibiendo amenazas denunció los hechos y ha sido también detenido por esos abusos sexuales. Vamos a hablarles de un tema que además nos llama la atención teniendo en cuenta que afecta a varias cientos, miles de personas, podríamos decir, ¿no? Y es la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Se pone en marcha en Madrid la primera universidad gratuita para este colectivo, una iniciativa que cuenta con el apoyo de los rectores de las 6 universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Hablaremos de contaminación después de saber además que el nuevo protocolo contra la contaminación informará con un día de antelación a las restricciones que podrían aplicarse de no mejorar la calidad del aire en Madrid, en cuyos accesos, el M30 y los parquímetros, se van a instalar señales fijas para advertir de las limitaciones en caso de activación del protocolo. Algo, un asunto al que se ha referido aquí contigo, Eli, en Onda Madrid, la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que considera que trabajar para mejorar la calidad del aire es una prioridad de los ayuntamientos, aunque, eso sí, dice, no comparte las prohibiciones. Y, por supuesto, también tenemos que seguir hablando de yihadismo. Hoy cita importante en esa lucha contra el terrorismo yihadista. El Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista suman nuevos socios a su aspiración de lograr la unidad del resto de los partidos para combatir esta lacra. El Ministerio del Interior acoge a partir de este mediodía esa reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista, en la que casi 10 meses después de que fuera suscrito, recordamos, por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de socialista, Pedro Sánchez, bueno, van a llegar 9 formaciones más a este pacto importante, teniendo en cuenta además él y los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo.
Bueno, para aligerar un poco, no sé si has visto la foto de Obama indultando al pavo de cada año, el Día de Acción de Gracias. Indulta un pavo.
Eso está.
Que es un pedazo pavo, vamos, que parece. Da miedo, ¿eh? ¿Verdad que sí, Sergio? Tú que lo estás viendo.
La verdad que sí, pavo. Buen pavo, ¿eh? Este pesa más de los 7 kilos del que preparamos el otro día en la cocina.
Por Dios, qué belleza de pavo.
¿Cuánto pesa el pavo de Obama?
No lo sé.
Pues espérate, que no, pues no lo pone.
No lo
mira.
Pone, pero yo creo que 8 por lo menos, 8 y medio.
Se llama Abe, Abe con B, y ha sido indultado, pues porque esto es como lo de, no sé, sin caer en comparaciones, pero esto es como lo de Jesús de Gran Poder, que indultan un preso todos los años.
Sí, bueno, también
en Estados Unidos,
cerdos en la matanza.
Pavo.
Hay un cerdo indultado que se indultó cuando era pequeño, no me acuerdo en qué pueblo era. Hace ya por lo menos 7 o 8 años.
8 años.
8 años.
Señor.
Y el cerdo es que ya ocupa todo el pueblo de cómo se ha puesto la gente.
Cerdo
de comer.
Es el dueño del pueblo.
Sí.
Vamos, están encantados los vecinos. Come fundamentalmente donuts porque le gustan.
Todo lo que sobra le dan.
Hay que hablar con el dueño del cerdo. Vamos a buscarlo.
Además que el cerdo era muy juguetón, que yo he visto que iba al bar y todo, a la partida de dominó, el cerdo, cuando era pequeño, paseaba por allí. Y ahora ya no, ella ha cogido tanto peso y ya se ha hecho el rey, que él siempre quiere que solamente se pone ahí debajo de un árbol a que la gente le haga cosquilla, le rasque.
Y le dé gominolas.
Ese muy poco, ¿eh?
Estaría bien saber a quién indultaríamos. Tema para oyente, fíjate tú. Si nos dieran la potestad de indultar a alguien, ¿a quién indultaríamos? ¿No?
Pues yo al pavo no.
Yo tampoco.
No es que me apasione el pavo, pero es que tampoco es un animal que me caiga bien, así especialmente simpático, ¿verdad?
Sí, a mí me pasa lo mismo.
¿Habrá alguien que parezca un pavo? Quiero decir.
Seguramente.
Volviendo al tema este que.
En invierno, la gente con la cosa colgando la velilla a veces parece un pavo.
Hombre, tampoco era por eso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista. Y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes. Y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, hombre, Pepito, ¿qué te han salido los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, al optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te los Reyes? Dice, a mí me han traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Ha llegado el momento, ¿eh?, de conocer las manías de nuestros oyentes, las manías caseras, pero antes hay que saludar, como
venga,
siempre.
Venga, saludar a
Mar.
Mira
que somos educados.
Yo sí, siempre. Sí. Maniáticos de la educación.
De la educación,
de
claro
ser respetuoso
sí.
Y de alegrarnos cuando vemos que hay un nuevo me gusta en nuestra página en Facebook. En este caso, damos la bienvenida y mandamos un beso grande a Marta Luna. En Twitter, están pendientes de lo que publicamos desde hace nada, porque nos siguen recientemente. El Bar Brillante de Atocha, un clásico de los calamares. Ilustra Chino.
Oye,
también
nos sigue. Mira que me comí ahí un bocata de calamares ahora, pero ahora mismo, de verdad.
Pues mira, yo tengo la manía de no comer nada aceitoso encima del sofá, para que no se quede nadie te ponga pringoso la tapicería. La chica del 17 también nos sigue. Pilar Ordóñez y Belén Ramos Herreros.
Pues bienvenidos todos a nuestra familia que va creciendo, va creciendo, va creciendo en Hoy en Madrid. Y vamos ya con las manías.
Mira,
venga, cuéntame.
Dani en Facebook dice que él comprueba varias veces las puertas, pero no es cuando se va de casa, sino a la hora de dormir. Dice que tienen que estar las puertas de todas las estancias cerradas antes de irse a dormir. Y que tiene un perro que, sin embargo, disfruta abriéndolas y dando golpes a las puertas. Así que uno cerrando y otro abriendo. Yales en Twitter nos dice que solamente es en casa que él tiene la manía de beber la cerveza en taza de café. No sé esto por qué es.
¿Cerveza en taza de café?
Cerveza y que solamente le ocurre en casa. Y Elena nos manda un correo electrónico para contarnos que ella tiene que guardar las bolsas de plástico, esta que normalmente todo el mundo guardamos en un cajón. Yo tengo una bolsa de tela en el tendedero donde guardo todas las bolsas.
¿Pero tú pliegas las bolsas de plástico?
Yo las pliego.
¡Uh, madre!
En plan triangulito.
Esto es, pues es demoledor.
Se dobla por la mitad.
La prueba de las bolsas de plástico es demoledora. Demoledora. Eso quiere decir que te estás haciendo mayor, pero por días, compañero. La primera prueba de que uno va envejeciendo algo es que empieza a guardar las bolsas de plástico.
Yo es que empiezo
a hacerlo. El momento que uno empieza a guardar las bolsas de plástico, ya hay que empezar a preocuparse. Pero es que el siguiente paso es doblarlas. Y esto es de madre, pero de madre con visos de abuela.
Pues cuidado, yo lo hago.
Estás en ello. La siguiente ya es eso mismo, pero uno de esos triangulitos, guardártelo en el bolso para cuando llueve.
A mí me enseñó Arguiñano.
En fin, eso es definitivo. Es que Arguiñano también tiene sus años, compañero.
Claro, por eso hace muchos años cuando sacó un libro.
Nadie con 20, nadie con 20 años guarda las bolsas de plástico.
Coyote
nadie
Dax,
con
25
las pliega, compañero. Y nadie con 30 las lleva en el bolso. Te enseñé a plegar así con los triangulitos.
Pero triangulitos.
Sí, claro. Esto lo sabemos todos, pero no tenemos por qué hacerlo. Porque
para mí el mejor plato.
Te envejece muchísimo. No puede ser.
Bueno, pues que Elena, que no las dobla y que no las guarda en una bolsita como las guardo yo. No, que ella guarda estas bolsas en los cajones de las verduras de la nevera. Que eso yo nunca lo había en mi vida.
Las bolsas,
¿eh?
En los cajones de las
verduras. El cajón de la fruta y verdura de la nevera.
¿Y la verdura qué hace? ¿La pliega?
Yo qué sé, pues la pondrá por encima o la pondrá en otros huecos. Dice que esto lo hacía antes su madre, que es una manía que ha heredado y que nunca se ha preguntado el por qué.
Ya. No, pero que nos cuente dónde mete la verdura.
Yo qué sé.
Que me he quedado con las ganas de saber, claro.
Pero
que ocupas
es porque
todos
te
los
dura
cajones.
Más una bolsa de plástico en la neve. Es que no lo sé el objetivo.
Porque es cómodo. No sé, es un cajoncito. No sé. Claro, es una nevera, no, no vas a meter, sé, los no zapatos, lo, pero la bolsa de plástico queda igual que se enfríe, no sé.
No lo sé, mira.
Mira que me lo estoy inventando.
Las manías son las manías. Isabel nos contaba, ¿te acuerdas al teléfono? Mm-hmm. Que ella no se podía acostar sin haber fregado todo, ninguna cuchara. Pues mira, Pablo no soporta en este caso las cucharillas sueltas en el fregadero. Dice, tiene que estar siempre metidas en un vaso o en una taza. Es decir, cuando se deja alguna cuchara en el fregadero, tiene que estar dentro
en un vaso
de la taza.
Ya.
Y Perico nos dice que en correo electrónico que tiene la manía de cuando está dentro de la cama, luego salirse de la cama, estirarse y hacer unas sentadillas. Y que luego se vuelva a meter en la cama. Dice que es una manía que ha tenido siempre
todas. ¿Cuántas sentadillas hace? ¿Y esto lo hace siempre que se va a acostar?
Dice que está dentro de la cama, debe ser que se arropa, esté a gusto. Y yo interpreto, Perico, si invento de mi ficción, tú vuelves a corregirme.
Que será lo más probable.
Venga. Dice que luego se sale, se estira, yo imagino ahí, voy a estirarme, ¿sí?, bien para luego no tener ninguna contractura, y hace sentadillas. Yo creo que con cuatro estaría bien, no sé cuántas hace. Cuatro sentadillas.
Tú recomiendas cuatro.
Yo recomiendo cuatro.
¿Y por qué no lo hace antes de acostarse?
No lo sé. Dice que ahora lo controla un poco más esta manía, pero que es que dice que ha llegado a salir debajo de la manta cuando ya tenía la postura buena de ya de estar cociendo
para
el sueño.
Hacer sentadillas.
De volver a salir, estirarse, sentadillas y volverse a meter.
Mira qué cosa.
Esto no es una hiperactividad. Vamos,
esto debería hacérselo mirar, ¿eh?
No, no.
Yo creo que sí.
Respetamos esta manía y muy saludable, ¿eh? ¿Con agujetas te levantas o no? Es decir, claro, no sé. Hortensia nos manda un tuit para decirnos que ella no puede planchar si no está viendo una serie policíaca o una película policíaca.
Tiene que ser policíaca,
que ser
no
policíaca.
Sirve de vaqueros.
No.
Ni nada.
Ella a la hora de planchar tiene que ser el género policíaco.
Hombre, es que planchar es bastante aburrido. Y yo entiendo lo de planchar viendo la tele, pues mira, yo también lo hago.
Sí, ¿no?
Sí,
yo,
porque
sí, yo
ya pues, ¿qué vas a estar mirando? ¿Una pared? ¿Para qué vas a estar mirando lo que planchas? No, compañero.
¿O no?
Por ver? Sí, hombre, miras lo que planchas, pero estás ahí con la cosilla de fondo. Ahora, que tenga que ser policíaco, pues hombre, esto te complica un poco la vida.
Mira, nos escribe Jesús para decirnos que él no soporta, nos lo pone en Facebook, que vaya nadie descalzo por casa. Que todo el mundo tendrá que ir con sus
pues
zapatillas
nada.
De estar por el hogar.
Pues claro. Mira que a mí me gusta ir descalza por casa.
Pues nada, pues Jesús, si vas a la suya...
No puedo
pues
descalzarme.
No puede.
Bueno.
Rita nos cuenta que ella es muy de planchar, nos lo pone así también en Facebook.
Que nos pase el teléfono.
Las sábanas, por supuesto,
se va a enterar,
nos dice...
Le vamos a mandar la plancha nuestra, porque mira que es algo horroroso planchar. Pero
y
bueno.
Nada, dice que las toallas, los paños de cocina, los calcetines, la ropa interior. Ella se pone su cerro de plancha... Pues nada, a disfrutarlo. Y nos han llegado varias de sentarse en el sofá. Fernando en Twitter dice que cuando se sienta en el sofá tengo que tener conmigo un cojín de flores.
Cualquier cojín de flores, le da igual.
Debe ser que deben tener por casa varios y el que tiene flores, él tiene que estar ahí agarrado al sofá.
A su cojín de flores.
Y Sonia nos pone en Facebook que cuando ella se va a sentar en el sofá se tiene que poner en el brazo de al lado del sofá el mando de la tele. Clines, el teléfono inalámbrico, el teléfono fijo. Dice todo lo necesario.
Madre
para
mía.
No moverme del sofá.
¿Y esto por qué es? Porque si le pilla un ataque nuclear o algo, puedes defenderse, porque vamos.
Pero es más, que Sonia nos cuenta que lo tiene todo metidito en una cestita de color rosa, que ella se la acopla a su lado.
Qué
y
apañada.
Ya está. Ella como queda. Voy a vivir mi momento. Se coge su cestita.
Sí, ala. Sí. A ver la tele.
Cariño, ¿qué lado te pides? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Con qué brazo del sofá me quedo? Ya ahí planta su cesta. Esto me lo estoy inventando yo, ¿eh? No sé si ya se dice a su cariño algo o no lo dice nada.
Ya. Vale.
Y termino en el apartado de gente en el sofá, que nos han llegado varias.
Sí.
Maricruz, que dice que cuando se sienta en el sofá, nos lo pone también en Facebook, todas las fotos del mueble de enfrente tienen que estar mirando y giradas hacia donde está ella sentada.
Que le miren las fotos.
Que le miren las fotos.
Eso hace la gente, de verdad.
Maricruz, nada.
Luego te las encuentras por la calle y parece gente normal. De verdad.
¿Te imaginas, Yo es que nunca había... Es que lo peor de esto es que te cuentan esta manía y que yo, a lo mejor, me veo esta noche en mi casa sentado.
Mirando las fotos,
a ver,
¿no?
Quiero
a ver
que esto
dónde
me mire
están.
Para... No sé, sí. Soraya en Twitter dice que todos los domingos flores frescas, azucenas en el salón.
Eso
le gusta,
bonito,
mira, qué bonita.
Claro que sí.
Y Rubén, también en Twitter, dice que no puedo comer sin un paño de cocina colocado en el asiento de la silla.
Uy, cómo le ve a María Gómez Requejo. Madre mía, protocolo. Señores, un paño de cocina. en la silla. Esto es demoledor. Para nuestra sección de protocolo, esto es demoledor, compañero.
Y hablando...
Después de que ayer estuvo María toda fina. La servilleta nunca se pone en el... paño de cocina.
Pues nada, el paño de cocina es tirado en la sillita y sentado encima. Nada, ahí para relajarse.
Bueno.
Emilia en Twitter dice que ya no puede cocinar ni incluso aliñar una ensalada. No lo pone en Twitter, como digo, sin ponerse el delantal. Que ella
muy
tiene
bien.
Que ponerse el delantal
muy
para todo.
Muy bien, cocinera sin delantal, cocina poco y cocina mal, compañero. Que lo sepas.
¿Cómo era? Que me gusta que no...
Cocinero sin delantal, cocina poco y cocina mal.
Cocinero sin delantal, cocina poco y cocina mal. Me lo apunto.
Apúntatelo para la sección de cocina luego.
Sí.
Venga.
Javier dice que él no puede ver, en Twitter no lo pone también, ni una arruga en en las cortinas.
Bueno, eso es fácil.
Eso es fácil,
decir,
¿no?
La cortina...
Yo,
se cuelgan mojadas.
Mojaditas, las has dado un poquito centrifugado para que no, para
pues
que no,
no
se te arruguen.
Sí, más que nada para que no goten en
sí,
el
no
suelo.
Sí, no goten, claro, uno así
pero
básico.
Pero vamos, mojaditas, básico. Se cuelgan divinamente.
Mira, Lorena, ella también en Twitter dice que no puede ver ni una mancha en un cristal. Dice, estoy con una mini vaporeta lista para eliminarlas.
Todo el rato.
¿No
hay con la vaporeta? Madre mía.
¿Qué tal, Lorena, por casa? Ya te recibe con la mini vaporeta aquí. Bien, nada. Y seguro, vamos, Lorena, si tuviese la manía que nos contaba nuestro oyente del sofá con la cestita, ella llevaría su mini vaporeta también en esa cesta en el sofá.
Y le daría el cristal de la tele.
De la tele, sí. Y Trini, yo estoy muy con Trini, ¿eh? Dice en Twitter, las huellas de los dedos en los muebles y las puertas, que no puede con ellas.
A mí también me ponen bastante nerviosa, por eso no me gustan las mesas de cristal ni nada de eso, porque se nota la huella mucho.
Yo puedo tener que una pelusa coja vida propia, así que te salude. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te ha ido el día? Y tú le cuentas
eso,
a la pelusa, no me importa,
bien,
pero
¿no?
Las huellas en los muebles, no.
Bueno, ¿tenemos alguna más?
Sí, Silvia dice que duerme siempre con la puerta cerrada, que a ella le perturba ver el pasillo. Dice, no duermo, si está abierta. Dice que tengo la sensación de que va a pasar alguien por el pasillo.
Mira que es una palabra perturbadora, perturbar. ¿Verdad?
Perturba. Es verdad, qué bonita
es
la palabra.
Perturba.
Sí.
Da así como...
Y mira, y Carlos en Facebook se acuerda que el otro día yo contaba que ponía música en el baño.
Sí.
Que no sea la música, que yo ponía Onda Madrid de primera hora de la mañana para que sonase por todo el sumidero de ventilación y la gente se despertase con nosotros.
Pero no es una imagen bonita. Quiero decir, para los que hacemos Onda Madrid, imaginarte ir el baño mientras hablas. No, es bonito esto, Sergio. ¿Qué quieres que te diga? Esto al resto de los oyentes le puede parecer bien, pero,
no, pero
es que nosotros somos nosotros.
Yo quiero sorprender a un encuestador del EGM. Porque cuando te los encuentras por la calle, van a tu casa o te llaman por teléfono, porque son las vías que tienen de comunicación contigo, y te preguntan qué programa de radio escuchas, ¿vale? Que quién lo presenta y estas cosas, que te sabes el dial, que por eso lo repetimos.
Para el próximo EGM ya lo han hecho, o sea, no te esfuerces.
No, pero yo quiero que alguno, que incluyan en las preguntas a través de dónde lo escuchas, y le diga un señor, a través del sumidero del baño.
Pero es que no queda... De verdad, es que nos rompes la imagen.
¿Usted cómo escucha la radio? Ah, yo qué sé. Yo me meto por las mañanas a lavarme como los gatines ahí con los ojos y dice... Y están ahí hablando los de Onda Madrid.
En el sumidero.
Porque se lo pone mi vecino a todo trapo. Claro, por eso quiero que lo digan. Bueno, que Carlos cuenta que él le encanta la manía que tiene es ponerse música clásica en el baño.
Música clásica.
En el baño. Así que nada.
Eso solo tiene un problema, que es que a lo mejor cantas.
Ya.
Claro, no es lo mismo cantar una de Fito y Fittipaldi, que lo puedes hacer así como...
No, es verdad, claro.
Que Lo Sole Mío, que requiere una potencia, ¿no?
Yo solamente os recuerdo que cuando estéis en las audiciones comentadas, penséis que Carlos puede estar en el baño escuchando también ahí, porque claro, le motiva estar allí. Arturo nos pone en Facebook que la televisión siempre está encendida, que es lo primero que hace cuando entra en casa, que le gusta que la tele esté encendida, y Marga en Twitter que necesita tener una planta en cada habitación.
Mira. A mí no me gusta también. Yo soy muy de plantita.
Yo mucho
de planta por todos los lados.
Y Katia también en Twitter, que ella no se puede dormir si no coloca la ropa, deja colocada la ropa en el sillón del salón. No en la habitación de casa, sino en el sillón del salón.
¿Y luego qué hace? ¿Se viste en el salón?
Pues debe
ser. O va al salón, coge la ropa y la lleva a la habitación otra vez.
A lo mejor deja todo fuera para no molestar a la persona con la que duerme, la habitación o algo.
Ya, pero normalmente en ese caso se deja en el baño. No sé, digo yo, en el baño, ¿no? Ya la tienes.
Pues sí, pues
si no tienes que ir al salón, coger la ropa, volver al baño o salir del baño, irte al salón.
Es más práctico, sí, pero bueno, cada uno
depende
tiene su manía.
Depende del frío que hace y de las ventanas que tengas al exterior donde te puedan ver los vecinos, perdona. Claro. Esto de salir del baño a vestirte al salón, no sé. Bueno, oye, cada uno tiene sus manías.
Me voy con José María, ¿vale? En Twitter, @yomadrid, vale. Que se pone el pijama nada más entrar en casa, que es lo primero que hace, que le gusta estar en pijama en casa. Y Laura, por el contrario, en Facebook ya se quita los zapatos nada más entrar, nos cuenta que tienen...
No podría ir a casa de Jesús.
No, que tiene un zapatero en la entradita y que ahí dejan los zapatos toda la familia, ¿eh? Para irnos ahí.
Muy bien. Oye, pues mira, siempre reconforta escuchar lo maniáticos que son los demás. Y así cuando uno piensa en sus propias manías...
Nada, nosotros pues nada. Ninguna tenemos, nada.
O sea que por el sumidero, ¿no?
Por el sumidero, sí, bueno. Sí, ya con mucha calidad. Porque pues hace su efecto eco, reverbera.
¿Qué cosas?
Oye, mejor escuchar Onda Madrid por allí.
Por el sumidero que otras cosas, ya, no sigas.
Cosas, claro, es decir.
Claro, no, claro. No sigas porque es que vas desvirtuando esto por momentos. O sea, es más, estoy empezando a pensar que eres un infiltrado de la COPE o algo.
Tres puntos del dial tenemos, vamos. Señores, tres puntos del dial.
¿Quién te paga, compañero?
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Buenos días.
Tú tienes la manía de llevarnos todos los jueves al archivo regional, que es algo que nos encanta.
Sí, no sé si es una manía o una sana costumbre, pero bueno, una de las dos cosas es.
Pues una sana manía, entonces.
Eso es.
Hacemos una mezcla de las dos cosas.
Efectivamente, pues nada, en nuestra visita de hoy, que lo tenemos ya todo preparado, sobre todo nuestra invitada, pues que viene cargada no de un documento, porque son unos cuantos, son varios documentos, que vienen a rescatar la función que la inclusa hacía en Madrid. Un hospital para niños expósitos para huérfanos y enfermos que se ubicaba en las cercanías de la Puerta del Sol, el principal. Las damas, médicos y personal que trabajaban en ella, pues resulta que ya se interesaban por encontrar alternativas a la lactancia de esos niños. Y ese interés, pues es el que se refleja en estos documentos a los que hacemos referencia hoy, pues a través, como siempre, de nuestra súper invitada de los jueves del archivo.
Claro que sí, de Nieves Sobrino, que es la directora, precisamente, del archivo regional. ¡Qué casualidad! ¿Te das cuenta, Nieves? Buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días, María José.
Hola. Bienvenida.
Gracias.
De nuevo a tu casa. Oye, así que estamos, vamos a hablar de varios documentos, no de uno, sino de varios documentos que están fechados, si no me equivoco, entre 1812
y 1827. 1817 y 1827, pero vamos, es prácticamente muy cercanos los años. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un conjunto de documentos que nos narran, nos cuentan un experimento que se llevó a cabo en la inclusa de Madrid en esos años con una alternativa para la leche materna. Lo que buscaban era intentar dar a los niños recién nacidos que necesitaban de una lactancia una especie de harina que salía de una planta muy rara llamada Maranta arundinaca y que nosotros habitualmente la conocemos como sagú. Lo que intentaban era darle una especie de papillita que hacían a partir de la harina que salía del sagú. Y eso es lo que nos van a mostrar los documentos que vamos a comentar.
Vale, pues ¿qué es lo que reflejan además de eso en los documentos?
Vamos a ver, los niños que estaban en la inclusa, muy bien lo habéis dicho, eran niños, en principio todos ellos abandonados, niños expósitos, con lo cual se planteaba el problema de cómo alimentarles. Para eso la inclusa normalmente solía contratar amas de cría, nodrizas, mujeres que tenían hijos o que sencillamente en ese momento tenían muchísima abundancia de leche y podían amamantar no solamente a sus hijos propios, sino a niños ajenos. El problema se plantea en épocas en las que, por circunstancias determinadas, hay una escasez de amas de cría. Y aquí es cuando empiezan las alternativas. Una de ellas era intentar dar a los niños leche de almendra o también leche de cabra. Pero uno de los documentos que tenemos nos dice que la leche de cabra no siempre les sentaba bien a los niños porque eran muy pequeñitos y entonces no la digerían bien. En algunos niños les provocaba diarreas o incluso erupciones cutáneas. Con lo cual se pasan ya a soluciones más drásticas. Primer documento que nos encontramos, un informe de Manuel García de Lavín, un aristócrata, un escritor español que residía en La Habana y que cuenta al personal de la inclusa y en especial a las damas que forman parte de la Junta de Damas que en ese momento lleva el control y la gestión de la inclusa, cuenta las excelencias que tiene. Entonces parece ser que la harina que salía de ella era una harina muy nutritiva, era una harina que funcionaba muy bien para los enfermos, para los convalecientes e incluso para las personas inválidas que tenían fiebres, que tenían dolor agudo, afecciones urinarias. Y entonces, bueno, nos cuenta incluso el documento cómo se tenía que preparar, cómo se elaboraba una especie de jalea a base de mezclar esa harina de sagú con agua y removerla varias veces. A continuación, vemos cómo durante todos estos años, estos 10 años, se pone en práctica con los niños y el médico de la inclusa nos va dando diferentes informes en diferentes momentos con el resultado de ese experimento. Lamentablemente, el resultado no es muy bueno. No es un alimento que diera buenos resultados para los niños. ¿Por qué? El médico lo dice muy claro. Porque es una harina muy parecida al almidón y que tiene mucho gluten. Y en su opinión, los estómagos de los niños no están preparados para poder digerirlos. Con lo cual, le provocaba problemas de estómago y sobre todo problemas intestinales, porque era una harina de difícil evacuación.
Caramba, o sea que si le sentaba mal la leche de cabra, este sustitutivo que habían buscado
sí,
también.
Efectivamente, no le daba una alternativa muy buena. El médico insiste, y es curioso, porque fijaros que han pasado pues casi 200 años.
Sí.
Y ya en ese momento, el médico insiste en que si no se tiene leche materna, hay que buscar una leche de origen animal que sea lo más parecido a esa leche materna, porque es la que en teoría va a tener las propiedades más parecidas a la leche que la madre le puede transmitir al niño. Entonces, él lo que dice es que en algunos casos, bueno, los niños parece que responden y que reaccionan bien, pero que no es un remedio, no es una alternativa que se pueda aplicar de forma general a todos los bebés y a todos los recién nacidos que están allí.
Por lo tanto, estamos hablando de unos documentos que son muy interesantes, Nieves.
Mucho. A ver, estamos hablando de unos documentos y de un fondo que tiene un interés desde cualquier punto de vista que lo, que lo podamos coger. Tiene un interés médico porque vemos cómo los médicos de aquella época son muy sabios y además tienen una sabiduría basada mucho en la prudencia en el sentido común, no solamente en los conocimientos médicos. Luego, tiene mucha importancia porque fijaros que el informe inicial llega desde La Habana. Otro de los documentos nos dice que las plantas con las que se empiezan a hacer los experimentos en la inclusa las trae una condesa que había viajado a América y una de las escalas que había hecho allí había sido en La Habana. Cuando está allí trae las plantas, las trae de vuelta a España, las entrega en la inclusa y a partir de esas plantas se empiezan a hacer los experimentos. No contentas con eso, como las plantas iniciales que llegan son muy poquitas, en poca cantidad, la Real Sociedad Económica Matritense se pone en contacto con la Junta de Damas y le dice que por ellos no hay ningún problema y que van a intentar plantarlas para ver si pueden agarrar y para tener, digamos, como una reserva. Y, por supuesto, luego está el lado humano, el lado de unas personas que se interesan en buscar las mejores condiciones de vida para unos niños que ya lamentablemente estaban en una situación inicial, no muy deseable y no la que quisiéramos para unos niños.
Claro. Nieves, has mencionado ese papel importante que tuvo la condesa, pero también lo tuvieron otras muchas mujeres a las que has mencionado así por encima, que son esas damas, ¿no? Damas de honor, que tenían un papel especial e importante.
Sí, efectivamente. La Junta de Damas de Honor y Mérito, que ese es su nombre completo, se crea en 1787, la crea Carlos III. Y es una junta que está formada por damas de la alta aristocracia española, damas que tenían un interés por arreglar o por lo menos por intentar mejorar las condiciones de todas las instituciones hospitalarias y benéficas. Y a partir de ese momento se les encarga la gestión y la administración de muchas instituciones, la inclusa, el Colegio de la Paz, un asilo de huérfanos, la Casa de Maternidad. Hay que decir que hicieron una labor muy buena porque mejoraron las condiciones de vida de todas las personas y de los niños que estaban en todas estas instituciones que os he nombrado. Incorporaron nuevos métodos para recaudar dinero, por ejemplo, las rifas, las subastas, los bailes benéficos que muchas veces vemos incluso en las películas, ellas los meten por primera vez desde el momento en que se hacen cargo de todas estas instituciones. Comienzan a controlar muchísimo los gastos. Vamos a invertir el dinero en cosas que de verdad merezcan la pena. Y sobre todo también, en el caso concreto de la inclusa, empiezan a exigir condiciones para ser ama de cría. Es decir, no todas las mujeres que quisieran podían ser ama de cría que dieran de amamantar a los niños que estaban allí, sino que tenían que ser, bueno, pues por personas sanas, que no les pudieran transmitir enfermedades y demás. Entonces, realmente estas personas tuvieron una labor, hicieron una labor y tuvieron una importancia muy grande hasta que finalmente, pues en torno a mediados del siglo XIX, la beneficencia es asumida por la Diputación Provincial y ellas dejan de tener ese papel activo y en primera línea que habían tenido hasta ese momento.
Bueno, pues ya conocemos un poquito más de nuestra historia, además a través de estos documentos que se guardan y que se conservan también gracias al trabajo de la gente que trabaja en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, al frente de los cuales está Nieves Sobrino, que es, aparte de directora, bueno, por encima de directora, amiga de este programa.
Muchas gracias.
Oye, maestra, porque aprendemos todos los jueves muchísimo contigo.
Me alegro mucho.
Nieves, que el próximo jueves nos vemos en el Congreso de los Diputados.
Sí, sí, allí estaré con vosotros en un día muy especial.
Claro que sí, jornada de puertas abiertas. Haremos el programa allí y allí nos acompañará también Nieves Sobrino. Nieves, hasta entonces.
Hasta el próximo jueves. Un abrazo.
María José, hasta